preparado. Por delante tiene nada más al número 17, a Francis. Ahí va el pelotazo por arriba buscando, sale el portero Sandiña de Puyo, la pelota dividida, ahí viene el disparo.
Son las 3:48, saludos para todos los que nos escuchan en la capital y un poquito más allá, Mayabeque, Artemisa, las vecinas provincias, y también para todos los que por la vía de la red de redes pueden escuchar entonces toda nuestra propuesta futbolística. Vamos ahora con fútbol cubano, ya está anunciado incluso el invitado con el que estaremos dialogando hoy para acercarnos a la actualidad de la base élite en cuanto al balompié en la capital, en La Habana, y también en los pormenores de la Liga Nacional de Fútbol. Javier, Arián, ya les dejo listos entonces para conversar con el Ejalde, debatir también sobre mucho fútbol y que le concierne a la familia que siempre se interesa por la evolución de este deporte acá en nuestra ciudad.
Muchísimas gracias, Carlos. Por supuesto, darle la bienvenida y las buenas tardes al profesor Luis Manuel Ejalde, quien es el director del equipo de La Habana en el campeonato número 102 de fútbol de nuestro país. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, preparándonos para el venidero vuelta de Santiago de Cuba ahora.
Bueno, profesor, yo creo que se impone la primera pregunta es, ¿qué pasó en Cienfuegos?
Bueno, primeramente participamos en Cienfuegos, un grupo muy joven, solamente dos jugadores del campeonato nacional pasado participaron, o sea que el resto de los jugadores eran nuevos por primera vez, asumiendo ese reto y pienso que un poco de presión de la primera vez de competir, pero bueno, estamos seguros que la vuelta de Santiago todo va a ser diferente con respecto a la primera vuelta.
Profesor, buenas tardes, por acá Arián Alejandro, el muchacho también de la página web, un placer saludarlo. Sí. Después de los dos últimos resultados en Cienfuegos, empate a cero con la Isla y bueno, cayeron 0-1 precisamente con el equipo local. Algo importante, de cara a esta segunda vuelta, parece entonces asentarse la defensa, habrá que pensar en la mejoría de la media cancha hacia arriba para anotar goles, que también le ha costado trabajo al equipo en esta primera etapa.
Bueno, ya la parte de atrás, empezando desde atrás, ya se nos incorporó el portero Danilo Torres, que estaba en la Liga Antigua, y se nos incorporaron tres defensas también que estaban en la Liga Antigua, el caso de Junior Nash, Armando Rama y Juan Miguel Mancini, y ahí el equipo ya vamos a estar un poco más sólido en defensa, y ya jugadores que ya jugaron el año pasado. Caso hacia arriba, la parte del ataque a partir del medio centro, bueno, tenemos la incorporación ya de Oleisi Collado, que estuvo lesionado la primera etapa y no pudo participar, así como Eddie Sanamé, volante ofensivo, que ya nos ha aportado mucho al ataque, que ya lo tenemos ya recuperado.
Es una buena noticia tener en cuenta que regresa, como bien decía Eddie Sanamé, un hombre que anotó la temporada pasada más de 4 dianas con el equipo y que además aporta muchísimo en ese juego por las bandas. ¿Qué piensa usted que pueda también aportar el hombre que anotó el último gol o el único gol del equipo Habana en la primera vuelta, que fue Andy Vaquero?
Bueno, Andy Vaquero no tuvo un buen rendimiento, pero bueno, realmente las acciones más cercanas de gol en la primera vuelta sin fútbol las tuvo él. O sea que va a seguir siendo protagonista en el ataque. Ya en los entrenamientos hemos trabajado en base a los errores. Hoy tuvimos un partido que realizamos entre el equipo y se ve otra mejoría y otro equipo muy diferente, con el ánimo, con el entusiasmo de salir adelante en la vuelta de Santiago.
Así mismo, profesor, eso mismo le iba a preguntar, cómo estaba el equipo a nivel de la motivación, del ánimo que tenían. Bueno, ya usted nos contestó que el equipo se ve fuerte y se ve bastante bien. Ahora la pregunta es, profesor, ¿cómo afrontaron físicamente los jugadores estos nuevos esta primera ronda? Porque sabemos que debe haber sido bastante complicado, y también cómo estaba el terreno de juego por allá en el Luis Pérez Lozano.
Bueno, el terreno de juego muy malo. Realmente no, el terreno estaba en condiciones muy duro, no tenía hierba, pero bueno, era el terreno que había que competir. Con respecto al sistema de la competencia, demasiado fuerte. Todavía no recupera, todavía hay jugadores que no están recuperados, algunas lesiones de la primera vuelta, muy poco tiempo. A empezar el grupo nosotros una semana después, o casi 10 días después de la otra zona,
sí.
No tenemos muchos días de recuperación. Y entonces ya vamos a afrontar la vuelta de Santiago. solamente tuvimos así seleccionado un solo jugador en todo el torneo por por caso del equipo de nosotros. Las otras provincias sí tuvieron varios jugadores seleccionados, que veremos si estarán al 100% para esta vuelta, pero un torneo muy muy fuerte, un día sí, un día no, y realmente casi todos los equipos dependen de un 11, que es el que realmente representa a cada provincia, y los cambios son cambios. En un momento determinado tienen que afrontar la responsabilidad de jugar, pero no es igual, pero es muy fuerte para los partidos, 6 partidos, un día sí, un día no.
Profesor, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es que este año vuelva a contar La Habana con un jugador de esta frontera. Es decir, ¿cómo ha valorado la actuación de y la incorporación, el entendimiento con la mecánica que tenían ya algunos de los jugadores ya que repiten de los últimos nacionales? Aunque, como bien decía, la plantilla es muy joven, pero bueno, para él algo novedoso el jugar en un campeonato cubano y además con el equipo Habana específicamente.
Bueno, tenemos la incorporación este año de Sila, que es un guineano, sí, joven de la nación, el año 98, o sea, un muchachito joven. Sí, realmente por primera vez juega un fútbol organizado, y lo hemos ido dándole conocimiento de los sistemas tácticos aquí de Cuba, y hasta ahora el grupo lo ha cogido muy bien.
Para usted como entrenador, con este sistema de un día sí y un día no, ¿cuánto difícil se hace, cuán difícil es poder preparar tácticamente a un equipo que no tiene las fases recuperativas necesarias, el agotamiento, las lesiones? ¿Cuánto se le complica poder ordenar al equipo a lo que usted quiere, sabiendo que puede ser prácticamente imposible que lo desarrollen en el campo debido a todas estas inconvenientes que para nada ayudan y favorecen al desarrollo del fútbol en Cuba?
No, primeramente, tácticamente hay que prepararse. Primeramente me voy a preparar para tratar de salir a ganar los partidos del primer tiempo. Y sí, ahí manejar los sistemas tácticos, cómo pararnos defensivamente para cerrarle los espacios a los demás equipos contrarios. Pero pienso que lo más importante es abrir anotando, que ya anotando ya uno puede ir variando la táctica del equipo y puede haber menos desgaste con respecto a los demás partidos.
Y ahora, profesor, ¿cuánto crecimiento pueden tener los jugadores cubanos tácticamente y también físicamente con este calendario? Mi opinión es que no van a tener prácticamente crecimiento, porque no van a poder tener casi recuperación ni tampoco entrenamiento. Pero bueno, la pregunta se la hago a usted, que está más de cerca con los atletas, por supuesto.
Bueno, físicamente, por mucho que uno entrene, no hay ninguna preparación física diseñada para que un equipo pueda rendir 6 partidos un día sí, un día no. Eso no hay estudio, no hay nada probado con respecto a eso. Simplemente hay que hacer una buena preparación física, y depende a los partidos ir valorando cómo cada equipo va parándose, si a tres cuartos, si a media cancha, dónde esperar al contrario. Y con respecto a los jugadores de un partido a otro, hay veces que no podemos contar con un jugador para otro partido, a veces tiene desgaste, a veces tiene golpe, y los partidos hay que salir a la cancha al 100% para tratar de ganarlo.
Ahora, profesora, me gustaría que me hablara un poco también de los rivales, que sobre todo el equipo santiaguero, que se comportó muy bien en esta primera ronda, 14 puntos, 4 victorias y 2 empates,
y que no recibió goles.
O sea, me gustaría que me hablara un poco de este equipo santiaguero.
Bueno, Santiago primeramente es un equipo que hace 2 años vino del torneo ascenso y ha seguido preparándose con el entrenador italiano que tiene, y me parece que es un equipo que está motivado, está inspirado y mantiene una nómina ya de 3 años seguidos. Ya los equipos, cuando mantienen una nómina 3 o 4 años, ya se hacen más sólidos, y me parece que Santiago fue el mejor, fue el mejor rival de la Hueste. Si fue el mejor equipo, se vio, estaba bien preparado físicamente, un equipo parado ahí a defender muy bien, que es lo mejor que tiene Santiago, se para muy bien a defender, y con deseo de salir a ganar los partidos este grupo de Santiago.
Bueno, profesor, hay una pregunta que por supuesto se impone en la recta final de esta entrevista, y es: La Habana último con 1 punto, pero bueno, con ese ánimo que usted hablaba al inicio, que tienen los muchachos de salir, sacar adelante los resultados que se van a comenzar a producir a partir del día 6, porque para decirle a la audiencia que el día 6 de este mes de abril se comenzará en Santiago de Cuba y bueno, en el resto de las dos provincias, la segunda vuelta a esta etapa. objetivamente puede remontar La Habana y colarse entre los dos primeros, sobre todo luchar por el segundo lugar para esa hexagonal final?
Sí, matemáticamente sí, matemáticamente por los puntos sí estamos a tiempo de clasificar. Tenemos dos puntos, el primer día vamos contra La Isla y vamos a salir a darlo todo para ganar el partido y ya tener cinco puntos ya. Después nos toca jugar contra Santiago, que tenemos que salir a ganarle el partido igual, y después a Cienfuegos, que ganándole los partidos a Cienfuegos y a La Isla, que son los rivales directos con nosotros, me parece que sí, que todavía hay chance de poder clasificar como un segundo.
Ahora, profesor, ayer cuando coordinábamos la entrevista, me decía que estaba entrenando en La Polar. Me gustaría
Hoy entrenamos en La Polar. Exactamente. Entrenamos en la Fajardo, Ciudad Deportiva.
Exactamente, pero bueno, hoy, profesor, me gustaría que me hablara de la experiencia y cómo se sintieron los muchachos, porque me imagino que varios de ellos, que no han estado en selecciones nacionales mayores, nunca habían jugado en una cancha sintética. Me gustaría que me hablara un poco de esa primera experiencia con una cancha sintética de estos jugadores jóvenes.
Bueno, hoy celebramos un partido de entrenamiento hoy, en todo el grupo, en la cancha sintética de La Polar. Me parece que fue una motivación muy grande para muchos jugadores que no han integrado a selección nacional y que no han salido del país. Una cancha que está en excelente estado, la cancha, una cancha que cansa porque no es la habitual, pero fue una experiencia muy buena. Ya a los finales del segundo tiempo ya se sentía el agotamiento, el balón rueda, pero cuando la pelota se dan los pases a los espacios, cuando la pelota cae, como que muere ahí, no es tan viva como un terreno normal de césped. Pero bueno, es la motivación. Ojalá el equipo de La Habana clasifique la segunda ronda y ojalá la Comisión Nacional pueda tener en cuenta que cada partido de La Habana que se pudiera jugar ahí, porque también es una experiencia buena para las demás provincias que están en este campeonato nacional.
Hablando de cancha, van a visitar ahora una que es todo lo contrario, porque la de Santiago Cuba también, por lo menos lo que se vio el año pasado, y usted, que además de primera mano ha podido visitar la ciudad cuando en el otro formato visitábamos Santiago Cuba, no está tampoco al nivel de lo que se aspira para una cancha para desarrollar el fútbol de la primera división en Cuba. Estas experiencias, me imagino, se las haya transmitido a los que están, como bien decía, por primera vez en el torneo, y bueno, tratar de que La Habana, que es un equipo que le gusta tener el balón, de tocar, buscar alguna variante para lograr el objetivo final, que no hay duda es ganar de tres puntos en tres puntos lo más posible para soñar y acceder a la siguiente etapa.
No, primeramente decirle que la cancha de Santiago hace unos años que sabemos que está en malas condiciones, sí. Es una cancha que apenas le sale la hierba, es tierra, pero bueno, ahí donde tenemos que jugar los partidos de la segunda vuelta. El fútbol de La Habana sí va a seguir el mismo de tocar la pelota. Nosotros, por la filosofía mía, en ningún momento es jugar a balonazo al espacio. La filosofía mía es tocar la pelota desde atrás, excepto a veces cuando se defiende, que sí tenemos que alejar la pelota de la zona defensiva. Pero vamos a tratar de tocar la pelota, el mismo fútbol de nosotros, y objetivo arriba y arriesgar por el ataque.
Bueno, profesor Alejandro, un mensaje, envíele un mensaje a la afición de confianza, lo que usted quiere. Por supuesto, la distancia es que la afición lo siga apoyando y lo que espera ya para esta fase definitoria y ojalá la clasificación del equipo.
Bueno, muchas gracias, y que confíen en un equipo joven, como lo dije anteriormente, pero que le va a dar perspectiva a La Habana.
Muchísimas gracias. Estaremos contando con usted a la vuelta de esta gira por Santiago, de los 6 partidos que se celebrarán, reiteramos, del 6 al 16 de abril, así que le agradecemos la presencia aquí en esta emisión de Balonazo, y no se preocupe, lo vamos a estar apoyando a la distancia y con mucha fe de que se puede lograr el objetivo, que es pasar a la hexagonal final junto con los grandes que parecen clasificar. Villa Clara, Ciudad Ávila, no puede ser menos el equipo Habana, que también es de los grandes y medallista en las últimas 4 ediciones del torneo.
Bueno, muchas gracias a usted por permitir abordar un poco sobre el equipo y sobre el campeonato nacional.
Bueno, así finaliza nuestro segmento dedicado al deporte, al fútbol específicamente en la capital y en nuestra Cuba. Gracias Alejandro por la comunicación, también a ustedes chicos por estar conduciendo este diálogo, sobre todo de mucho interés para los amantes del balompié en nuestra capital, para que conozcan la realidad de primera mano y con una voz más que autorizada para saber incluso los próximos pasos y cuáles son los retos que ya se está viendo para este colectivo de La Habana. Vamos a una pausa a las 4:02, pero antes, Arián, vamos a recordar la vía electrónica de comunicación que tenemos para nuestros oyentes, para que siempre estén en contacto con nosotros.
Sí, Carlos, balonazoliguerococo@gmail.com. Repito, balonazoliguerococo@gmail.com es la vía por la que usted se puede comunicar si desea escuchar en el transcurso de la semana todos los comentarios que hemos vertido tras estos micrófonos. Radioteca.net, busca El Balonazo y ahí podrá escucharnos. Y @balonazo_recoco es nuestra cuenta de Twitter. También estamos en Facebook, estamos abarcando todas las redes sociales. No me miren así, es la realidad. Abarcando, tratar de peinar todas las redes sociales, que en Cuba también se habla de fútbol.
Por supuesto. Por cierto, ¿damos acuse de recibo?
Sí, como que no, damos acuse de recibo y tenemos a Isanta, que es uno de los aficionados al fútbol cubano más asiduo que tenemos y que nos escribe constantemente. Dice que no pudo ir el programa del sábado pasado y que quisiera saber los resultados de la gira, de los partidos de Cuba en la gira 2017 de este equipo sub-17 que estuvo presente en Honduras, en Panamá y en caso de El Salvador. Hay que decir que los resultados fueron, yo creo que los esperados.
Los esperados, pero se notaron.
De cierta manera, y se anotaron goles y hubo una gran, yo creo que una gran revelación que ya estaba desde el año pasado, que es Rivaldo Roldán, que estamos haciendo todas las gestiones posibles para tenerlo la semana que viene presente aquí en el programa del Balonazo.
Los resultados fueron los siguientes. Se visitó primero Jamaica, se perdió 1-0 y se empató a 1. Después visitamos Panamá, donde se cayó 2-4 y 0-5. Pasamos por Honduras, donde se obtuvo la única victoria de la gira, 2-1. Se perdió 2-4 también con el equipo hondureño y la gira terminó por El Salvador, donde en el primer partido caímos 0-2 y en el otro 0-3. Como pueden ver, 21 goles a favor, 7 en contra. Es negativo, por supuesto, para el trabajo defensivo, pero se anotaron goles. De esos 7, 5, como bien decía Javier, de la estrella Rivaldo Roldán, 3 de ellos de la vía penal. Pero ojo, Cuba no pudo contar prácticamente con los servicios de Brian Sabine, su principal goleador en las eliminatorias caribeñas rumbo a esta fase final de CONCACAF, porque se recupera una lesión y tuvo algunos minutos. Vamos a ver si ya para el torneo que comienza el 21 de abril podemos contar a tope con este jugador, que hace muy buenas maneras y muy buenas combinaciones precisamente con Rivaldo Roldán.
Bueno, también nos escribió Marcel Durán. Este hombre es hincha del conjunto del Bayern Múnich, pero además es seguidor del programa, también nos escribe.
Hoy estará contento.
Seguramente. Nos dice que le gustaría que invitáramos a Osmani Torres, el conductor de Fútbol por Dentro. Por supuesto, cuando lo tengamos la oportunidad de verlo, se lo haremos comunicar para que venga un día también y comparta con nosotros. Y que dice que en cuanto a la Champions, dice que están muy equilibrados los cruces y queda favorito al Bayern, al Borussia Dortmund sobre el Mónaco, el Bayern sobre el Real Madrid, la Juve sobre el Barcelona y el Leicester sobre el conjunto del Atlético de Madrid, o sea que él elimina a todos los equipos españoles. Así que bueno, discrepamos un poco en
está un poco dolido, parece, por lo que ha tenido que pasar el Bayern las últimas temporadas.
Exactamente, aquí yo discrepo con él en el del Mónaco, discrepo con él en el de la Juve y también en el del Leicester City. En el del Madrid,
Bayern, el del Bayern no discrepo.
Está 50-50. Está un poco complicado, pero el Madrid también va a pasar.
Buena respuesta esa.
Le digo que bueno, también nos escribió Alejandro Barry, dice que él nos comenta sobre lo sucedido en cuanto a lo que sucedió esta semana en las eliminatorias mundialistas, tanto de Europa como del caso de Sudamérica, y sobre todo se queda en la de Sudamérica, ve a Brasil muy bien, y qué nos bueno. Comenta también de que
nosotros también lo vemos,
que Argentina es todo lo contrario, es la cara opuesta al conjunto brasileño, y sobre todo habla sobre Higuaín y de las responsabilidades que a veces se le achaca desde la prensa, y él como que lo defiende un poco a este jugador argentino, al 9 de la Juventus de Turín. Dice que es que no le llegan balones. Yo creo que aquí tiene cierta razón, aunque también yo creo que Higuaín hay que pedirle un poquito más de lo que da a la selección argentina.
Bueno, para decirles, Higuaín, el 77% de los hinchas argentinos no lo quieren en la selección. Al que menos quieren es al Pocho Lavezzi con 83%, y bueno, siguen unos porcentos elevadísimos, más del 50%, con Di María y otros jugadores que parecen no contar para la afición, pero bueno, sí para Bausa, que al final es el que manda.
Y bueno, por el momento.
Bueno, también por el momento, aunque se mantiene, parecía que se iba, pero buscamos información de última hora y se mantiene el Patón Bauza. Yo creo que para mal del fútbol argentino, porque no le está haciendo bien ni él ni la federación con el trabajo que están haciendo, y es hora sí de cambio, pero no solamente en la selección, es cambio en todos los puntos, desde la directiva hasta el césped en el fútbol argentino. Lo que pasaron el año pasado con los Juegos Olímpicos, la no clasificación del sub-17 argentino para el Mundial de la categoría este año, sí pasó el sub-20, pero el sub-17 no, creo que no le están haciendo bien al fútbol albiceleste.
Bueno, temas para otros comentarios, sin duda alguna. Dentro de segundos prácticamente podemos estar hablando también y expandiendo un poco los comentarios al respecto. Sí. También aprovechamos este segmento donde damos acuse de recibo para saludar a María Carla, que se encuentra junto a nosotros, otra de las oyentes de nuestro espacio, amante del fútbol, pero en carne viva y en presente. O sea, está acá en nuestra cabina de transmisiones en el Radio Centro Fox, en El Vedado, para compartir durante esta cita con toda la familia del balonazo de la COCO. Ojalá que regrese, por supuesto, en próximos encuentros. Son las 4:08 de la tarde. Vamos a otra pausa. Tiempo para la actualidad futbolística aquí en la COCO.
Fútbol profesional que aplaza el partido entre el Celta de Vigo y el Real Madrid, que se tenía que disputar mañana por la noche.
Ganó el Atleti 2-0, 2 de Torres.
Dembélé, de Gichon, wieder vorbei. Immer noch Dembélé, flanke, Kopfball, gol, gol!